Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 2 de la serie titulada Los escudos divinos. Visita ebenezervillanueva.org.
Y aquí en Cantares 4:4 dice la Biblia: tu cuello, le está hablando el amado a la amada, como la torre de David, edificada para muestra, dice. Y aquí él explica: mil escudos están colgados de ella, todos escudos de valientes. Entonces aquí la Biblia nos da una idea de que la iglesia y el cristiano debe tener muchos escudos para que tú no estés desprotegido. La Biblia nos muestra por lo menos tres tipos de escudo. Así aparece el escudo, y que aquí dice que es un arma defensiva que se lleva embrazada, o sea, en el brazo, para cubrirse y resguardarse de las armas ofensivas. También aparece en la Biblia el pavés. Cuando uno busca en el diccionario, dice que el pavés es un escudo oblongo que se utilizaba para cubrir casi todo el cuerpo del combatiente. Y mira este otro, qué interesante, es la adarga. Dice que es un escudo de cuero ovalado o de forma de corazón. Génesis 15:1. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Es bien interesante cómo empieza el capítulo 15, después de estas cosas. ¿Qué cosas? Pues fue lo que hablamos el domingo pasado. Llegamos al capítulo 15 y mire cómo empieza: después de estas cosas. Después que derrotó a cuatro reyes, después de que Abraham recibió equipamiento, después de que con ese equipamiento pudo derrotar al rey de Sodoma, que ya eran cinco enemigos, Dios se le apareció y le dijo: no temas, Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué no debía tener temor a Abraham? Porque Dios es su escudo. Entonces esto es lo que el Señor nos dice a nosotros, que no, nosotros no debemos tener temor, porque Él es nuestro escudo. Él es nuestro escudo. Y si se recuerda, por lo menos hay 18 versículos, hermanos, en donde Dios dice que Él es nuestro escudo. O sea que sí debemos de ponerle mucha atención. Dios es su escudo. Dios es su escudo. Dios es su escudo. Por eso a mí una de las cosas que me gusta mucho del libro de Jeremías es cuando Jeremías dice: Jehová se me apareció a mí hace mucho tiempo. Hace 20 años, hace 30 años, hace 10 años, hace 40 años. Y hace 40 años él me dijo que me amaba. Y habían pasado 20, 30, 40 años y no se le había olvidado. Porque desde aquella vez él entendió de que Dios le decía que lo amaba. Así tenemos que ir aprendiendo nosotros. Tenemos que ir aprendiendo. Cuando Dios nos dice algo, tenemos que creerlo y no olvidarlo. Aquí Dios nos dice que Él es nuestro escudo. Y como le decía, por lo menos 18 veces. 18 veces, 18 veces, 18 veces. Que Él es nuestro escudo. 18 veces. Quiere decir, hermano, que sí es importante, que Dios sí está interesado en que nosotros entendamos en nuestro corazón y creamos que Él es nuestro escudo. Además de que Dios es nuestro escudo, también dice la Biblia que Dios nos da un escudo que nos ayuda. Es siempre Dios como escudo, un escudo que nos ayuda. También Dios es un escudo que nos auxilia. Dios es un escudo de socorro. Pero esas palabras, auxilio y socorro, son similares, es ayudar a alguien en un momento de necesidad o de peligro. ¿Usted ha pasado peligros últimamente? Pero cuando nosotros estamos en peligro o en necesidad, tenemos que entender que Dios es nuestro escudo, que en esos momentos de necesidad o de peligro, Él va a llegar a auxiliarnos a cada uno de nosotros. También Dios es un escudo, mire, es un escudo que dispersa y abate a nuestros enemigos. El Salmo dice, no los mates, no los mates, solo dispérsalos y abátelos. Entonces, el escudo que Dios nos da a nosotros es un escudo que va a abatir a nuestros enemigos. Y abatir es derribar, es derrocar, echarlo por tierra, hacer que caiga, tumbarlo, tirarlo por el suelo, desarmarlo. Entonces Dios quiere destruir a nuestros enemigos, pero nosotros también tenemos que ir a la guerra. Mire este otro, Salmo 119:109. Mi vida está de continuo en peligro. Mi vida está de continuo en peligro. Mas no me he olvidado de tu ley. Dice, mire, ese es el verso 109. Ahora 114 dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Porque hay momentos en los cuales nosotros estamos expuestos a peligros. Pero mire, pues son peligros que lo sobrepasan a uno. Porque si el peligro uno pudiera ir a la guerra, uno va a la guerra. O un guerrero, digámoslo. Pues si hay un peligro uno a uno, pues él va y pelea contra el enemigo. Pero si son 100 a uno, ¿qué hace el que está solo? Se tiene que esconder. Entonces hay ocasiones, hermanos, en que los peligros son mayores de nuestras posibilidades. Y entonces, en ese caso, aquí la Biblia nos enseña de que Dios es nuestro escondite. Mire, pues, cuando uno está todo tranquilo, hablar de peligro no es muy atractivo. Si uno está en peligro y se le habla acerca del peligro, ahí sí ya pone más atención uno. Yo le pido que me ponga mucha atención. Porque aquí la Biblia lo que nos enseña es que hay peligros que nos sobrepasan a nosotros. Y cuando nosotros estamos ante esos peligros, podemos ir a escondernos en Dios, porque Él es nuestro escondite, como dice aquí la Biblia. ¿Qué es peligro, hermano? Algo que puede dañar, dice. ¿Alguien más? ¿Alguna amenaza? ¿Alguien más? Advertencia. ¿Alguien más? Un riesgo. Peligro, riesgo. Ahí está. ¿Y qué es riesgo? Es la posibilidad de que ocurra un daño. Por ejemplo, no le quiero meter miedo a nadie, pero por ejemplo, ¿será que existe el riesgo, que sería también peligro, de que despidan a alguien de su trabajo? Sí. ¿Qué hay que hacer ante ese peligro? Puedes preparar el currículum. Sí, actualizarlo. Actualizarlo y sí, ir a buscar otro mejor. O el peligro de que asalten. ¿Será que existe la posibilidad de que nos enfermemos nosotros, hermano? Sí. ¿Y de qué enfermedades? Pues hay cosas que nos superan y entonces Dios es nuestro escondite. Tenemos que aprender nosotros que Dios es nuestro escondite. Hermano, eso es como en tiempo de guerra. en la segunda, primera y segunda guerra mundial, la gente ya sabía dónde habían escondites, y cuando sonaban las sirenas, cuando sonaban las alarmas, ellos sabían dónde habían escondites y ahí se iban a meter. Pero ahí, allí iban a estar seguros. Entonces nosotros debemos entender, hermano bendito, de que Dios es nuestro escondite. Y en los momentos de peligro, o de mucho peligro, o de cosas que nos superan a nosotros, tenemos un escondite, y nuestro escondite es Dios. No es nuestra habilidad humana, no es nuestras capacidades humanas, aunque yo sé que todos los que estamos aquí, tal vez algunos más, tienen más capacidades que otros, pero eso no, 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 no. ¿O será que David no era suficientemente capaz e inteligente para combatir? Si él era un hombre de guerra, él sabía cómo ir a la guerra. Pero cuando las cosas lo sobrepasaban a él sabía de que Dios era su escondite. Y Dios era su escudo. Por eso es que nosotros necesitamos escudo, hermano bendito. Porque en los momentos de peligro, que vamos a vivir momentos de peligro, necesitamos ir a escondernos en Dios. Y necesitamos escondernos en Dios. Eso es lo que dice la Biblia. El prudente ve el mal y ¿qué hace? Se aparta o se esconde. El avisado ve el mal y ¿qué hace? Se aparta o se esconde. Pero como hay unos cristianos que su Biblia son memes, creen más los memes que la Biblia. Ah, no, yo sí puedo, y le va mal. Porque tenía que haberse escondido en Dios. Y tenía que haber puesto el escudo, que es Dios, que lo iba a proteger. Ahora mire, esto ya lo vimos. ¿Quiénes se escondieron? David se escondió. ¿De quién se escondió David? De Saúl. ¿Era mayor Saúl a David? Sí. Porque Saúl era el rey y tenía un ejército a su cargo y quería matarlo. Pero mire, pues ponga mucha atención esto. Entonces vino el amigo de David, Jonatán, y le dijo: escóndete. Ah, no, yo me las puedo si yo maté a Goliat. No, escóndete. ¿Y qué hizo David? Se escondió. El dulce cantor de Israel, el único hombre que se registra en la Biblia que era conforme al corazón de Dios, se escondió. Ahora, ¿y por qué nosotros a veces no queremos escondernos? Debemos aprender, porque hay momentos en los que tenemos que escondernos cuando el peligro es mayor que nosotros. ¿Quién más se escondió? Elías. ¿Quién le dijo a Elías que se escondiera, hermanos? Dios se lo dijo. Ahora, un razonamiento humano. ¿No era más fácil que Dios defendiera a Elías? ¿Verdad que sí? Elías dice: no, Señor, solo manda una, aunque sea un ángel, mándales. Y que los mate a todos. Es que eso es lo que nosotros, a lo que acostumbran a la gente. Pero viene Dios y le dice: no. Sí te puedo librar, pero no lo voy a hacer. Lo que tú tienes que hacer es esconderte en el arroyo de Kerit. Y ahí sí ya iba a pasar lo sobrenatural. ¿Qué era lo sobrenatural? Que le iban a llevar carne, los cuervos, eso era sobrenatural. Entonces, mire, pues, ¿usted quiere, hermano, que pasen cosas sobrenaturales en su vida? Escóndete, Elías, pero y no, tú eres el Todopoderoso. Sí lo soy, pero escóndete. Él hizo lo que le tocaba, lo natural. ¿Qué hizo? Se escondió. Y entonces ya Dios hizo lo sobrenatural. Pero hay gente que quiere que Dios haga lo sobrenatural y ellos no hacen lo que a ellos les toca. Por eso es que nosotros tenemos que aprender que Dios es nuestro escudo y nuestro escondite. Hay que esconderse. ¿Quién más escondió el pueblo? ¿Quién le dijo al pueblo que se escondiera? Dios. Escóndete, pueblo mío, hasta que pase la ira, hasta que pase la indignación. Escondido ahí, donde nadie te va a encontrar. solo Dios sabe dónde tú estás. Ya cuando salgas del escondite, tal vez todo destruido menos tú, porque te escondiste. Porque te escondiste en Dios. Y también se escondió Jeremías y Baruc, y de peligros que eran mayores. Entonces hay que esconderse y tener escudo. Mire este otro, Salmo 115:2. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Vamos a ver. Creo que sí es en estos versos en donde viene el salmista y dice que los ídolos no son nada, que no hablan, que no oyen, que no ven, que tienen brazos y no palpan. Y dice que así son, como ellos son los que creen en los ídolos. Y llegas al verso 11 y dice, los que temen a Jehová, confíen en Jehová. Él es su ayuda, ¿y qué? Y escudo. ¿Qué otra vez? Dios es nuestra ayuda y nuestro escudo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que ese escudo nos proteja a nosotros? Confiar en Dios. Confiar, confiar. ¿Qué es confiar, hermanos? ¿Qué es confiar? Eso es tener seguridad en algo. Tener seguridad. Eso es confiar. Entonces nuestra seguridad debe estar puesta en Dios, de que Él es nuestro escudo y Él va a protegernos a nosotros. Y no ser como algunas personas que, cuando uno lee la Biblia, hermano, uno se da cuenta hasta qué punto puede llegar la iglesia de Cristo en este tiempo. Porque dice la Biblia que los israelitas vieron a los asirios y vieron las figuras que ellos tenían, y las figuras de los asirios todavía existen, hermano. Cuando los israelitas vieron eso, dice la Biblia que se enamoraron de eso y le dieron la espalda a Dios. Y en algunos lugares ellos tenían sus imágenes, sus ídolos, y después iban al templo. Tenían bien escondido, nadie sabía, pero Dios sí estaba viendo. Entonces nosotros una de las cosas que tenemos que aprender a hacer, hermano, es a confiar en Dios. Dios no falla, hermano. Dios no falla, Dios no falla. Lo que pasa es que a veces nos cuesta un poco, hermano. Porque Dios nos está diciendo, hace esto, hace esto, hace esto. Y nosotros, Señor, sálvame. Y Dios ya mandó respuesta a Dios, hace esto, hace esto. Dios, ayúdame, ¿qué pasa? Hace esto, hace esto. Como Moisés, que se postró, Señor, ¿qué pasa? Mira, los egipcios, dirían algunos, los egipcios nos están persiguiendo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Por qué oras? Porque no es tiempo de orar. Levanta la vara y se va a abrir el mar rojo y se abre. A veces nosotros estamos pidiendo que Dios haga algo y la respuesta de Dios ya llegó. Ve a esconderte al arroyo de Kerit. Escóndete. A ese enemigo no lo enfrentes. Hay enemigos a los cuales nosotros nos tenemos que enfrentar. Enfrentar a la idolatría, hay que huirle. La fornicación también hay que huirle. Son enemigos de los cuales hay que esconderse, dice la Biblia. Y tenemos que aprender a confiar en Dios. Confiemos en Dios, hermano. Confiemos en Dios. Mire, pues si nosotros, como dice la Reina Valera 60, procuramos consagrarnos y agradar a Dios, Dios nos va a ayudar, hermano. Dios nos va a ayudar. Él es bueno, Él es misericordioso. Si no, ya nos hubiera destruido a nosotros, hermano. Pero Él es tan paciente, tan misericordioso, y quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y aquí dice, confiar, tener seguridad o esperanza. cuando estés en peligro, cuando te estén acechando, cuando te estén atacando, cuando te estén amenazando, cuando te estén queriendo presionar, confía en Dios. Él te va a ayudar. Hay que huirle a la opresión, porque dice Salomón que la opresión hace entontecer al sabio. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, Dios es nuestro escudo. ¿Qué hay que hacer? Confiar. Amén, hermano. ¿Tiene alguna dificultad usted? Confíe en Dios. Confíe en Dios. ¿Tiene cosas que hacer este año que se presentan difíciles? Confíe en Dios. Hay gente que no hace cosas porque no hace cosas que debe hacer por los peligros. Pero si entiende que Dios es su escudo y su escondite, debería hacerlo. Mire este otro. Segundo libro de Samuel, capítulo 22 y verso 30. Contigo desbarataré ejércitos. Desbarataré ejércitos. Por eso es que la Biblia también dice que dos son mejor que uno. Porque uno creo que hace huir a mil y dos a 10,000. Entonces, imagínese. Imagínese si el esposo y la esposa se ponen de acuerdo, ¿a cuántos van a hacer huir? A 10,000. Y si los hijos también se suman a eso, van a ser una aplanadora. Entonces, aquí lo que Dios, imagínese si todos nosotros logramos estar en unidad, vamos a destruir a muchos enemigos. Entonces Dios quiere que desbaratemos ejércitos. Ejércitos. Contigo desbarataré ejércitos, hermano, y que nosotros ya no seamos los que estamos huyendo a los enemigos, hombre. Que cada vez que se le pregunta a alguien, ¿y cómo está? Viera que con problemas. Y a la siguiente semana, ¿y cómo ahora, cómo va? Ah, el problema ya está más grande. Y dentro de un año, ya cumplió 15 años. Y lo deja de ver y lo vuelve a ver. ¿Y cómo está? Ahora tengo otro problema. Dios mío. ¿En qué momento ellos van a entender de que tienen un armamento espiritual poderoso de parte de Dios que solo se lo deben poner para enfrentar al enemigo? Porque nosotros estamos llamados a desbaratar ejércitos. No a hacer la paz con ejércitos, sino que a desbaratarlos. Destruir a esos enemigos. Y también dice, y con mi Dios asaltaré muros. La palabra asaltar es ir a toda velocidad en contra de una ciudad o de un muro para derribarlo, para asaltarlo. Saltarlo. Eso es asaltar. Rápido. Y con armas para destruir. Con mi Dios asaltaré muros. A eso tenemos que llegar, hermanos. Y otra vez, ¿dónde están esos muros? Ubicados. Algunos están en la cabeza. Y ahí están esos muros y la gente no se mueve. Como cuando le dijeron a Jefté, Jefté, ve con esta tu fuerza porque vas a destruir a los enemigos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jefté? Pero si yo soy pobre, dijo Jefté. ¿De dónde sacó la relación Jefté? ¿Dónde estaba el problema? En la cabeza. Hay como tres así, hasta los discípulos.
Escuche el consejo de la Palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Y otra vez, ¿dónde están esos muros? ubicados. Algunos están en la cabeza. Y ahí están esos muros y la gente no se mueve. Como cuando le dijeron a Jefté, Jefté, ve con esta tu fuerza porque vas a destruir a los enemigos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jefté? Pero si yo soy pobre, dijo Jefté. ¿De dónde sacó la relación Jefté? ¿Dónde estaba el problema? En la cabeza. Hay como tres así, hasta los discípulos. Cuando el Señor les dijo, denle ustedes de comer. ¿Pero de dónde vamos a sacar dinero? Le dijeron ellos. Y el Señor no habló de dinero. El Señor dijo, denle ustedes de comer. ¿Y a qué os habla pensando en dinero? Así está la mente. O cuando el Señor les dijo, miren, fíjense que yo me voy a ir. ¿Y qué empezaron a hacer ellos? Cuando el Señor dijo que lo iban a crucificar a él. Y era muchacho, ¿quién va a ser el primero? Dije. Ah, yo, dijo Pedro, porque yo soy el más recio. Ah, no, dijo Judas, porque yo tengo la bolsa. Nada, dijo Juan. Yo solo me recuesto en su pecho, dijo. Eso estaban discutiendo. Entonces, uno de los muros, hermanos, que tenemos que derribar son muros que están en nuestra cabeza y que no nos dejan hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Créale a Dios, desbarate ejércitos y asalte los muros para que entonces usted pueda ser vencedor y más que vencedor. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a quienes, a todos, que todos. Todos los que en él espera. Entonces, si se da cuenta, hermano bendito, mire pues, hay ocasiones en que la gente no hace nada, absolutamente nada, y ahí está Dios como escudo protegiéndolos. Pero hay otras veces en que sí tenemos que hacer algo. Por ejemplo, confiar. Y por ejemplo, ¿qué es esto? Esperar. Y esperar. Pacientemente esperé a Jehová y ¿qué dice el Salmo? Él me respondió, veamos. Esperando vamos a ver Salmo 41. Esperando esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y después lo sacó del pozo de la desesperación. Eso de la desesperación es complicado, hermanos. Que la gente tal vez por un momento se siente alivianado, dirían por ahí, y al rato otra vez se siente desesperado. Hasta empieza a temblar, es que no sé qué hacer. Lo que usted necesita es clamar. Clamar y llorar delante de Dios. ¿Cuánto tiempo? Hasta que Él se incline y oiga el clamo. Hasta que Él te saque de ese pozo de la desesperación. Ya no estés desesperado, pero... Es que hermano, ya clamé y no pasa nada. Pues lo que pasa es que tienes que seguir clamando. Eso es lo que pasa. Contigo tienes que clamar y clamar y clamar y llorar y clamar todo el tiempo que sea necesario hasta que el Señor se incline y oiga tu clamor y te saque de ese pozo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar. Hay que esperar. A José se lo llevaron a los 17 años, lo vendieron. ¿Cuántos de los que están aquí tienen 17 años? ¿16? Ala, imagínense a la edad de estos patojos se los llevaron. ¿Y a qué edad fue cuando llevaron a José enfrente de Faraón? 30 años. Más o menos, ¿cuántos años tuvo que esperar José? 13 años. Esperar. Pero no esperar en buenas condiciones. Esperar en malas condiciones, esperar preso. Bueno, 2 años estuvo preso. Pero no lo logramos dimensionar porque nunca hemos estado presos. Entonces Dios lo que quiere es que aprendamos a esperar haciendo lo que Él quiere que hagamos. Y entonces Él va a ser un escudo que nos va a estar protegiendo a cada uno de nosotros. Dios no quiere que a ti te vaya mal, hermano. Dios no quiere que a ti te destruyan. Sí van a haber momentos de guerra, pero Dios quiere que tú vayas derrotando a tus enemigos, enemigos espirituales, enemigos internos, hermano, esos pecados, esas carnalidades, esas cosas malas, y también enemigos externos, pero Dios quiere que tú y yo aprendamos a confiar en Él, a esperar en Él, a escondernos en Él y saber que Él es nuestro escudo. Y con este voy a ir terminando. Mire este otro, segundo libro de Samuel, capítulo 22 y verso 34. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Qué entiende usted por eso, con esto de que hace los pies como de ciervas? Son como gacelas. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Las ciervas eran unos animalitos muy rápidos. Entonces, cuando el salmista, y es bien interesante que primero él está hablando de guerra, pero de lo que primero que habla son de los pies. No habla de armamento, nada, habla de los pies. Porque aquí, en este contexto que estamos leyendo, para ir a la guerra, lo que nosotros necesitamos es tener pies de ciervas. ¿Para qué? Para si hay que correr al enemigo, rápido para correrlo y destruirlo. Y si hay que huir del enemigo, también rápidos para salir huyendo. Los pies de cierva nos hablan de rapidez. Rápidos. ¿Vamos a hacer algo para Dios? Rápido. Vamos a hacer algo. Rápido. El Señor te pide que hagas algo. Rápido. Esos son pies de cierva. Y no, ¿y cómo vas? Ay, ya poquito me falta. ¿Para qué? Para empezar. No, 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 no. Rápido. Y también se habla de pies rápidos para responder. ¿Responder a qué? A Dios. Al llamado de Dios. Cada vez que tú vienes a la iglesia, le estás respondiendo a Dios, al llamado de Dios, a la invitación de Dios. Solo que nuestros pies tienen que ir agarrando más velocidad como de ciervas. Además de eso, esos pies también ayudan para estar firmes en las alturas. Las alturas son importantes, hermano. Si tú y yo habitamos las alturas de Dios, vamos a lograr derrotar a nuestros enemigos. Las alturas de Dios. Amén. Las alturas de Dios. En tu trabajo, pues es de plano, pero ya cuando en las demás cosas, tenemos que elevarnos para estar en las alturas de Dios. Verso 35. Quien adiestra mis manos, mire, ahora sí habla de manos, para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce en mis brazos. El arco tiene una forma así, pero cuando lo estiraban tenía que doblarse más para que cuando soltaran la flecha se fuera. Eso es, a ese doblez es. Me diste a sí mismo, ¿qué verso es este? 35, me diste a sí mismo, mire, el escudo de tu salvación. Este es otro escudo. Los primeros que estuvimos viendo es Dios como nuestro escudo. Y en este es otro escudo que también proviene de Dios. ¿Y cuál es ese escudo? La salvación. Pero hay diferentes tipos de salvación. Hay una salvación de la perdición eterna, que esa ya lo tenemos. Pero hay otro tipo de salvaciones. Es un escudo de salvación. ¿Cuántos de los que están aquí ya recibieron a Jesús en su corazón? Levanten su manita. Usted tiene ese escudo. Si alguien no ha recibido a Jesús en su corazón, lo invitamos a que reciba a Jesús en su corazón para que tenga ese escudo. Dios como escudo y este otro escudo. Y mire qué bonito. ¿Qué más dice aquí? ¿Y tu benignidad? ¿Qué hace la benignidad de Dios? Nos engrandece. Que Dios derrame de su benignidad sobre tu vida, sobre tu familia. Que se derrame ahí la benignidad de Dios. Va a hacer un montón de cosas la benignidad. Y además te va a engrandecer. Mire, aquí la palabra salvación se traduce del hebreo. Me imagino yo que se pronuncia así, Yesha. Yesha. Significa liberación. Entonces, me diste a sí mismo el escudo de tu liberación. O sea que el Señor quiere liberarnos a cada uno de nosotros. Así como estamos nosotros hoy, hermanos, ese no es nuestro estado final. También necesitamos ser liberados, hermanos. Necesitamos ser liberados. Mire qué más significa. Rescate. Mire este otro. Seguridad. Seguridad. La gente que no tiene seguridad se siente con miedo, siempre temerosa o indefensa, como dice Salomón. Y me volteé a ver los males sobre la tierra, dice Salomón, y vi que los indefensos eran los que lloraban y que no había quien los defendiera y que la fuerza estaba en las manos de sus opresores, dice. Entonces Dios quiere, nos ha dado o ha puesto a nuestra disposición un escudo de seguridad. Seguridad. ¿Y usted le tiene miedo a algo, hermano? ¿Tiene miedo a algo? ¿A quién le tiene miedo? Hay unos miedos que son comprensibles. Y los miedos... Mira, hermano, los miedos son... Si la gente no supera los miedos, no tenga miedo, hombre. Dios lo va a ayudar. 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 Usted agrade a Dios y de lo demás se va a encargar Dios, hombre. Hasta está bonito para nombre esta palabra. Yesha. Es un escudo de seguridad. Es un escudo, mire, de bienestar. Hay un bienestar que Dios quiere darte. Hay prosperidad. Este Yeshá significa prosperidad y victoria. Hay gente que nunca ha tenido victorias. Siempre le ha ido así, mal, mal. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú tengas victorias. Y para eso Dios pone a tu disposición un escudo que se llama Yesha. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Padre bendito, Padre misericordioso, gracias porque tú nos guardas a cada uno de nosotros, gracias porque tú nos proteges a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres un escondite para cada uno de nosotros.